UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las distintas investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy vamos a tener un tema interesantísimo, que es el cultivo del cáñamo, un aliado para preservar el medio ambiente. ¿Ustedes qué opinan? Pero antes de eso, como dice nuestra entrevistada, vamos a desmitificar varios aspectos sobre el cultivo del cáñamo. Y por ello hemos vuelto a invitar a Sofía Pardo Pina. Buenos días, Sofía.
Buenos días, José Ángel.
Y sobre todo, más que nada, porque de tu anterior programa hemos tenido un montón de preguntas que yo creo que es la razón de la desmitificación, ¿no?
Me alegro.
Porque hay veces que hay muchos cultivos que son incomprendidos y que, pues, le caen sanbenitos que cuesta mucho luego quitarlos. Entonces, mejor de una vez vamos desmitificando y que sea Sofía la que nos desmitifique este tipo de cuestiones con respecto al cultivo del cáñamo. Así que bienvenida, y desde Retos en las Ondas le saluda José Ángel Pérez, director del programa. Así que vamos a ver, Sofía.
Vamos a desmitificarlo.
Vamos a desmitificar al cáñamo. Fíjate, de esta interacción, la verdad que con las preguntas que nos han mandado los radioyentes, creo que tenemos programa para una hora, hora y media, y seguiríamos hablando. Además, estamos hablando con una experta en el cultivo del cáñamo. Con lo cual es una enorme satisfacción para este programa poder contar contigo el día de hoy, ¿vale? Y entonces empezamos por aquí. Cuando hablamos del cáñamo, ¿cuántos tipos de cáñamo hay? ¿Todos los cáñamos son iguales? ¿Dónde podemos cultivar el cáñamo? ¿Cómo? Iremos poco a poco, pero
Exacto. Vamos
a ver, ¿cuántos tipos de cáñamo tenemos?
Exacto. Ahí ese es el primer concepto que tenemos que tener claro cuando hablamos de cáñamo, porque a nivel botánico hablamos de un género y especie que es Cannabis sativa. Entonces hay diferentes teorías, ¿no? Hay teorías que dicen que Cannabis sativa es el origen de todo, y luego hay distinciones fenotípicas, y ahí es cuando empezamos a distinguir entre un cáñamo más industrial, un cannabis más medicinal, un cannabis más lúdico. Eso es lo que más estudiado está a día de hoy y se puede justificar genéticamente.
Me ha gustado eso de la separación del medicinal y el lúdico. Luego hablaremos de eso.
Muy bien.
Vale, entonces, una de las cuestiones importantes cuando a la mayoría de la gente le hablas del cáñamo, se le pone una orejita, o sea, la ceja se le levanta como diciendo, ah, pillina. Todos los cáñamos tienen principio, es cuando has hablado de lúdico medicinal,
claro,
y todo lo demás de estos compuestos excesivamente lúdicos.
Sí,
que son los cannabinoides, vamos.
Claro, claro. Sí, eso se encuentra principalmente en la flor de todos los tipos de cannabis. Siempre es como una de las mayores distinciones también que podemos hacer, que es el quimiotipo. Entonces eso te va a dar información si va para un destino o para otro. El cáñamo normalmente tiene un THC, el THC es supuestamente la sustancia psicoactiva, es inferior a 0,3%. Eso ya te va a ir indicando que estamos ante una variedad que a lo mejor el uso final es más el CBD, que es otro cannabinoide principal de esta planta, u otros, porque tiene cientos de cannabinoides.
Claro, eso es una de las cuestiones importantes. Normalmente se habla de los específicos, o sea, digamos los mayoritarios, y que puedan tener un efecto lúdico.
Exacto.
Así.
Exacto. Entonces, cuando hablamos
desde este programa no
fomentamos
el uso lúdico de este, ni de ninguna sustancia psicoactiva.
Correcto, aquí informamos.
Que conste.
Eso es.
¿Vale? Porque lo decíamos así, pero quizás es uno de los problemas
sí, claro.
que tiene la desinformación sobre el cáñamo, ¿no?
Eso es.
Hemos dicho, vamos por etapas, es decir, hay un quimiotipo, es decir, esta variedad de cáñamo tiene mayor contenido de CBD, de TSH, etcétera,
correcto.
¿No? Y entonces lo dedicamos a una cosa. Pero eso está en la flor. ¿Quiere decir que el cáñamo industrial no se le permite florecer? ¿O hay variedades que esos compuestos psicoactivos son en tan bajas concentraciones que durante el procesamiento se pierde?
Claro, muy buena pregunta, porque normalmente si hablamos de cáñamo es un cultivo de exterior que se cultiva, totalmente en una parcela,
sí,
al aire
sí,
libre.
Sí, efectivamente.
Entonces ahí lo que no solo tenemos flor, que cuando hablamos de flor, que estos cannabinoides están en la flor hembra, es una planta dioica que también tiene flor macho.
Ah, eso poca gente
claro,
lo sabe.
Claro, entonces cuando tú haces una plantación, normalmente la flor que primero sale es la del macho, que es la que empieza a generar polen, que luego polinizará a la flor hembra, que es la que tiene los cannabinoides. Entonces, para cáñamo industrial, normalmente lo que más se demanda es la fibra, semilla y biomasa general. Entonces, cuando esa flor macho empieza a polinizar a la hembra, porque normalmente no se hace un cribado y empiezas a quitar todos los machos.
Esa era una de las cuestiones, igual, salvando las enormes
claro.
distancias, si había algún tipo de marcador en el cual, igual vamos a hacerlo para que la gente nos entienda un poco más, los pollos se sexan,
claro.
Nada más salen, hay sexadores que saben si es macho o hembra,
claro.
¿No? Pero creo que va a ser bastante complicado el hacer esa sexación, digamos, entre comillas, de las plantas hembras o macho.
Sí, sí existe, porque esos son dentro del cáñamo y las variedades que hemos dicho, aquí sí que hacemos alusión a esas plantas más de tipo medicinal, que vienen de semillas previamente feminizadas. Eso quiere decir que de todas las que germines van a salir todas hembras, que es la que nos interesa para extraer los cannabinoides.
O sea que tú puedes dirigir que esas semillas solamente sean hembras.
Claro, tú cuando compras las semillas tienen que estar registradas,
bueno, sí,
por la Unión Europea.
Bueno, sí, obviamente, porque son hembras y
correcto.
Son las que van a tener la semilla. La verdad que es un poco absurdo lo que acabo de preguntar.
No, pero
bueno.
Es una duda que hasta yo tuve cuando empecé, no me quedaba claro y eso existe. Entonces tú ya el lote que compras del productor, o sea, del proveedor, ya te va informando de qué tipo de semillas son. Entonces en nuestro caso, en la tesis, hemos usado la variedad Tibor Sayasi, que es una variedad de cáñamo industrial, y ahí sí, sorpresa, hay machos y hembras, porque es cáñamo industrial.
Claro, de todas maneras, porque eso es, ¿cómo se llama? Al ser una flor dioica, tú
claro.
No puedes, o sea, no puedes seleccionar. Esto es igual como el resto de las semillas, ¿no? O sea, de este tipo de flores dioicas, en las cuales, pues está la palmera, en la cual tú no sabes, siembra la semilla, pero no sabes si te va a salir macho o te va a salir hembra.
Eso es.
Fíjate, eso lo hace de cierta forma interesante, pero a la vez también más complicado los estudios, dependiendo
claro.
Hacia la rama en la que vas.
Eso
si
es.
Vas hacia la parte, digamos, farmacológica, o que vas a la parte industrial. La parte industrial te dará exactamente lo mismo.
Claro. Bueno, aquí la tesis, claro, sí que nos interesaban las plantas hembra. Entonces, para prevenir posibles conflictos o lo que sea, sí que yo lo que hacía era plantar todas, yo germinaba muchísimas y luego haciendo
no
una
vamos
criba.
No vamos a decir dónde estaban las plantaciones,
no.
Tus plantaciones, por si las dudas.
Bueno, ahora ha habido visitas, y sin ningún problema, porque estaba todo regulado, teníamos buenas condiciones de
bueno,
seguridad, etc.
Siempre ha estado regulado, que porque para eso pasamos
claro.
Por el comité de ética de la universidad, bueno, no, por el órgano de investigación responsable.
Claro.
Para ese tipo de cuestiones. O sea,
sí.
Uno no compra las semillas,
no.
La siembra y a ver lo que me toca.
Exacto.
Lo digo para que la gente nos entienda desde ese punto de vista,
sí.
¿No? Que toda investigación que se hace de las tesis doctorales, hay un registro y hay una autorización de que esa tesis con ese plan de trabajo está autorizado para su realización.
Correcto.
Que no es que aquí se me ocurra y me levanto y digo, venga, vamos a estudiar este tipo de cuestiones.
Exacto, exacto.
Fíjate, son de estas cosas que la gente no sabe, que se cree que nosotros nos metemos en laboratorio, inventamos y hacemos a nuestro libre arbitrio, pero no es así.
No, no. Hay unos pasos previos.
Efectivamente, yo creo que esa es una cuestión importante.
Sí.
Bueno, en tu tesis sí que te interesa, pero a nivel industrial no se llega a la flor.
Sí se llega también.
¿También?
Claro, porque si tú quieres tener semillas...
No, pero me refiero, porque luego el cáñamo tiene mucho uso industrial.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Entonces, tú piensas que una de las preguntas que nos han hecho, sí, es decir, si todo lo que tú compras que lleva cáñamo, que son muchísimas cosas, van a tener esos compuestos alucinógenos.
Claro, no. Aquí el cáñamo industrial normalmente es que el THC no sube del 0,3 y a lo mejor en exterior alguna variedad te puede subir a 0,5, 0,6, que con eso ya lo consideran ilegal, pero es que son condiciones ambientales. Es una planta que tiene también sus propias defensas y se defiende. Pero esas variedades genéticamente no pueden llegar de repente a un 20% de THC.
Fíjate, acabas de decir una cosa muy importante. O sea que estos compuestos cannabinoides son respuesta a la agresión que tiene la planta al ataque de insectos, sí, de mamíferos, de cualquier otro. Es decir, que no es que, bueno, yo aquí lo voy a hacer por gusto, no, no.
De normal, sí que hay una predisposición a producir esos cannabinoides, pero frente a un estrés pueden aumentar.
Entonces, sí, tiene... Fíjate, quizás sea por eso, porque otra de las preguntas, ¿por qué la gran cantidad de plantaciones, obviamente no son las de cáñamo industrial, se hacen en invernadero?
Claro. Aquí, pues nuevamente, es que tenemos que distinguir entre variedades y esas variedades para un uso medicinal, tú al final lo que estás produciendo es un medicamento. Entonces tiene que estar todo regulado y controlado. Entonces las variedades de cannabis medicinal, que hemos dicho que son la flor hembra lo que nos interesa, pues tiene que estar normalmente en entornos controlados, de ambiental, o sea, de parámetros ambientales, como la humedad, la temperatura, el riego, etcétera. Todo eso tiene que tener un protocolo de buenas prácticas agrarias y de manufactura. Entonces, por eso, principalmente, estas variedades se cultivan en invernadero y no en exterior.
Siempre estamos hablando de cultivos legales.
Exacto.
Que ya nosotros cultivos ilegales por ahí no nos metemos.
Exacto.
Pero que también se da la casualidad, que también son, ¿no? Los pillan por el elevadísimo gasto energético de luz, ¿no?
Claro. Ahí estamos hablando ya no de cannabis medicinal, sino de cannabis lúdico.
Bueno, ya, exacto. Fíjate, estamos entrando, pero que los pillan justamente por la alta demanda de luz, ¿no?
Sí.
Que son consumos no habituales de ninguna casa o de ninguna nave.
Claro.
Es decir, de cierta forma, no estás queriendo decir, si no me rebates, que el consumo energético para el cultivo de cannabis tenemos la de cáñamo industrial, que puede estar en medio ambiente.
Uh-huh.
Tenemos el cannabis medicinal, que está en unas condiciones, y otra con unas condiciones más intensas, que uh-huh, es el cannabis lúdico.
Sí, podríamos decirlo así, porque normalmente un cannabis más lúdico depende del sistema de cultivo, que tenemos la opción de cultivar en exterior, cáñamo industrial, en un invernadero, ahí ya tenemos que distinguir si es un invernadero tipo malla, que es normalmente cultivas en suelo y hay una malla y ya está, o un invernadero de vidrio, que ya ahí pues hay mejores condiciones, todo más hermético, más controlado, o indoor, que ya estamos hablando de estos sistemas más herméticos y de alto consumo, porque al final tienes que generar tú todas las condiciones óptimas dentro de cuatro paredes.
Efectivamente. Fíjate, también había otra pregunta por ahí. en cuanto al tipo de iluminación. Uh-huh. Es decir, para evitar en el... Yo es que me voy yendo al lúdico, esto parece otra cosa. Parece que estoy interesado aquí en el cultivo lúdico, sí. ¿No? Pero son preguntas que uh-huh. nos han hecho. Desde el punto de vista que una forma de reducir el gasto energético es cambiar el tipo de iluminación. Si cambiar de el tipo de iluminación convencional hacia las lámparas LED, se ha visto, o si tú lo has estudiado, si tiene algún efecto sobre ese tipo. Obviamente tú, lúdico, no cultivas.
No cultivamos lúdico, ¿no?
No, en la universidad tampoco, que yo sepa, ¿eh? Y seguro que no, porque eso además... podríamos hacerlo, porque tendrías que pedir una serie de,
claro.
de permisos, sí. Y con unos ambientes muy controlados, casi con bajo llave.
Exacto.
Para evitar cualquier tipo de mal uso,
sí.
o que alguien entre
o intervención.
Y se lo lleve.
Exacto. Sí,
y
sí.
Que luego digan, este es producido por...
Exacto.
Dejémoslo así.
Sí, sí.
Hoy
sí.
Me estoy metiendo mucho charco.
No, pero el tema de los permisos sí que es importante que lo hablemos, para que las personas estén informadas.
Sí, yo creo que eso es una cuestión importante, porque... fíjate, nosotros estamos hablando de investigación y nos dedicamos y tenemos el conocimiento y la base legal para hacer todo ese tipo de cuestiones. Pero luego, efectivamente, hay ¿cómo se llaman? Los grow shops estos,
sí.
en los cuales te venden la semilla del cáñamo, la tierra, te venden todo.
Uh-huh.
Y entonces, hipotéticamente, muchas cosas las puedes hacer en tu casa.
Sí.
Entiendo, no sé hasta qué nivel, pero entiendo que no será lúdica la que te venden.
No.
Porque si no, estás tú fomentando todo eso. Es mi desconocimiento, ¿eh?
Sí, sí, porque, por ejemplo, yo para el tema del sustrato y todo lo que he necesitado y semillas, yo lo hemos comprado en entidades reguladas. O sea, como cualquier agricultor que compra también su tierra y sus fertilizantes. Yo me he ido así a grandes industrias para cultivar el cáñamo. Pero sí que hay que hacer ahí una distinción importante respecto a qué permisos necesito para cultivar cáñamo, qué permisos necesito para cultivar cannabis medicinal. Porque te dicen normalmente que para el cáñamo tú no tienes que solicitar ninguna licencia. Cuando hablamos de licencia, estamos hablando de una licencia que te da la EMS, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Porque al final, como hemos hablado,
sí.
en cannabis medicinal estás produciendo un medicamento, ¿no? Entonces, en el cáñamo te dicen que no hace falta, pero luego tienes algún problema. ¿Y cómo lo justifica? Por ejemplo, lo que hemos hablado antes.
Sí, que por las condiciones medioambientales...
¿Se te puede subir nada? ¿Un 0,1 más? Pues ya eso... Hay cada caso que te llevan las manos a la cabeza, porque ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el juzgado está preparado para lidiar con este tipo de casos por desconocimiento. O sea, qué importante es conocerlo.
Es que yo creo que, fíjate, hemos empezado muy bien y ya has empezado tú muy bien desmitificando, porque te puedes meter en un lío. Y fíjate, eso lleva a que cuando, imagínate, yo produzco, soy un agricultor,
uh-huh.
digo, vamos a poner, porque además la Vega Baja se ha producido
sí.
caña hasta hace nada,
sí.
hasta hace nada, o sea, de tiempo me uh-huh. refiero. ¿Eso se analiza cuando llega y yo te vendo el cáñamo?
Es que aquí, pues eso es lo que pasa, tú como...
Porque claro, tú imagínate que tienes una sequía o que ha venido una plaga,
claro.
la planta se ha defendido por los distintos mecanismos que tiene y nos hemos pasado del 0,3,
claro.
0,4, 0,5, 0,7.
Sí, sí.
Claro, ya no estás en ese límite. ¿Qué haces tú o qué harías tú como agricultor? ¿O cómo te defenderías? Porque la policía te puede decir, lo vengo a detener por tráfico de sustancias estupefacientes.
Pues ese es el problemón, que es que te detienen, te precintan el cultivo, te lo queman y encima te llevan a juicio. Y muchos en la cárcel. Personas a lo mejor de 70 años que son agricultores.
Claro, luego dicen, estos abuelitos, míralos, qué pillos que son, se dedicaban aquí al tráfico de...
Exacto.
¿Puede ser eso una de las razones, entre otras, ¿Que se haya abandonado el cultivo del cáñamo?
Sí, hubo un boom, el último boom fue en 2020, que sí que habían como 50-10 hectáreas a nivel nacional, e iban incrementando, pero uno, llegó la pandemia y dos, el desconocimiento. Entonces, mucha Guardia Civil, ellos pueden interceptarte el cultivo cuando quieren. O sea, aquí el agricultor no está protegido. Ellos llegan, desconocimiento, cogen tres flores al azar. Tú sabes en investigación lo importante que es que las muestras sean de X cantidad, la homogeneidad de las muestras.
Efectivamente,
etcétera.
Tiene que haber una partida que sea representativa de todo el cultivo, porque no es lo mismo que esté en el centro, que esté en una esquina, que esté al poniente, que esté al oriente. Todo ese tipo de cuestiones, al fin y al cabo, afectan.
Claro.
Entonces, ahora ya voy entendiendo el por qué el cáñamo está, y además que es una fibra buenísima.
Sí, sí.
Pero buenísima.
Sí.
Además, se usa desde la alimentación. Antiguamente los chorizos se ataban con hilo de cáñamo.
Claro, sí, sí.
Y ahora es difícil. No solamente es difícil, sino que es muy caro.
Sí, claro. Entonces sí que hay una demanda, pero es que el agricultor no está protegido. Entonces, claro, yo tampoco me atrevería a cultivar en exterior. Más que nada por eso, porque no están protegidos. Entonces ahí, eso sí, a nivel regulatorio tiene que haber algo que proteja al agricultor frente a este tipo de intercepciones. Porque es que no, al final no se pueden defender de ninguna manera. Entonces también un guardia civil que no sabe de analíticas.
Con esto no decimos,
claro,
que sean no competentes. ¿Eh?
Exacto.
Sino que
hay una
falta de formación, sí, de los cuerpos de seguridad del Estado en este tipo de ambiente. Pueden ser buenísimos a la hora analítica.
Claro.
Pero probablemente desconozcan el factor agronómico, que es clave para que esos resultados tengan. Pues claro, coges tres flores y ya te queman todo, y justamente esas son las que vino un insecto, por decir algo, le comió las hojas y la planta dijo, ah, sí, va a ver lo que te espera.
Claro, es así. Y luego cuando hacen la analítica en HPLC, que es ese equipo que te da pues los resultados de los cannabinoides, ahí también hay que llevar mucho cuidado porque las moléculas se acumulan y a veces te da un pico de THC que no es real. Que eso sí que está estudiado y también hay artículos científicos y muchas veces se usan también en la defensa del agricultor.
O sea, que esto es un CSI en toda regla.
Sí, 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 sí. Entonces, al final, por mucho que tú quieras cultivar tu cáñamo simplemente declarándolo en el REGEPA, pues es recomendable tener la licencia para protegerte, pero eso es un trámite largo, pesado y cada vez menos económico. Entonces, ahí tiene que haber algo más.
Fíjate, y estamos hablando a nivel europeo, es decir,
eso,
que prácticamente lo que está indicando que todo el cáñamo lo importamos.
Sí.
Con lo cual es un perjuicio, porque además el cáñamo estaba muy bien adaptado a entornos como semiáridos como tenemos en esta parte del sureste español.
Sí.
Sofía, esto es un mundo, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía.
Da para 8 programas.
No, no, sí, ya me estoy dando cuenta, ¿eh? La verdad que esto no me hubiera imaginado todo lo que hay involucrado, ¿no? Es decir, que afortunadamente uno, desde la investigación, queda amparado desde el punto de vista que se ha pedido esto, que se dedica a la... No hay venta.
Exacto.
Es decir, todo lo que es, lo que no, se destruye, etcétera, con lo cual... Pero que, vamos, como agricultor... Después de todo lo que has dicho, si hubiera alguien que te hubiera pensado sembrar, quizás se lo piense.
Sí, sí. Es todo...
¿No?
Sí, sí, sí. No, aquí en España no... No estamos protegidos todavía.
Es que además, fíjate, pensando que, y además tú lo has dicho, que hay mucha gente mayor que la han llevado a la cárcel.
Claro.
Y esas son las que todavía han mantenido eso. Yo veo eso y soy hijo o nieto de este agricultor y vamos, el cáñamo que dice, yo me voy a ir a la cárcel, no sé los cargos concretos, pero... Me voy a la cárcel por algo que yo no... Porque además seguramente no le sacan un No, ya imagínate que se venda el cáñamo y todo lo demás. No sé qué beneficio económico puede sacar por hectárea.
Dicen que 200.000 euros por hectárea.
Eso ya es...
Entonces sí que se ha visto que con poca cantidad, o sea, con una parcela pequeñita, sí que te da para vivir una familia. El cultivo y la rentabilidad es muy rápida porque son 3-5 meses de cultivo y es rápido. Entonces,
Sí. ¿Se puede hacer más de un cultivo al año?
Sí, dos. Te da dos hasta tres si lo gestiona, depende la variedad.
Es que,
dos seguro.
Es que si son 200.000 euros por una hectárea.
Sí. Bueno, sin brutos, sin contar gastos. Sí.
Pero.
Sí,
vamos,
sí.
100.000 euros no creo que se vayan en. De todas maneras, tener un rendimiento, o sea, un aporte económico de 100.000 euros, pongámosle dos al año, yo no recibo eso ni la décima parte de lo que es eso.
Sí.
Entonces, claro, pero también el riesgo es alto.
Sí. Entonces, por eso sí que hubo un boom y estuvo muy muy bien, por eso se animaron, pero qué va, luego pues sales perdiendo.
Claro, si te viene la Guardia Civil y
por
te
eso,
lo quema todo.
Por eso.
Pues
no, caso fuerte este.
El gozo. No, mira, deja que se queme.
Claro.
Que te la quemen. Mm. El problema es si te vas a la cárcel.
Claro, sí, sí.
Entonces, ahí sí que es para pensárselo, ¿no?
Sí. Y sobre todo eso, ¿qué hacer pues desde la universidad y desde otras instituciones que sí que podemos aportar, por lo menos eso, y mínimo hacer artículos y fomentar el conocimiento para que peritos judiciales puedan justificar su defensa?
Fíjate, yo creo que una de las partes importantes, yo te animaría, es justamente la divulgación en esos entornos de tus resultados.
Mm.
De verdad que te animaría. Porque efectivamente en muchos sectores hay cosas que te quedas con los ojos abiertos del enorme desconocimiento que hay en cuanto a ese tipo de cuestiones. Estamos hablando del cáñamo, pero estamos hablando de muchas otras cosas.
Sí.
¿No? Entonces, que tú dices, pero vamos a ver, si se supone que estos deberían de estar formados para este tipo de cuestiones. Está claro que no se puede formar para todo.
Exacto.
Pero... Sofía, me está dando aquí la tentación de invitarte para otro programa. Me estoy enterando aquí. Me estoy enterando, pero también, sí. Obviamente, en nombre de nuestros radio oyentes, te damos las gracias.
A vosotros.
Porque, vamos, claro, conciso y muy ilustrativo lo que nos has explicado el día de hoy. Realmente ha sido una desmitificación. Fíjate que íbamos a hablar del medio ambiente y ya cerramos. ¿Es bueno el cultivo del cáñamo para el medio ambiente?
Es buenísimo. Tiene una captación de CO2 más grande que a lo mejor un área de árboles jóvenes, porque hablamos de lo mismo. Capta entre 8 y 15 toneladas por hectárea.
¿De CO2?
De CO2.
Es una barbaridad.
Una barbaridad. Entonces, claro, lo bueno de esto es que ciclo corto y puedes tener mucha biomasa, porque es de crecimiento rápido y genera bastante biomasa. Entonces, es una captación rápida. El tema de los bosques, las leñosas son mucho más lentas.
Claro, efectivamente.
Etcétera. Atrae polinizadores. Mejora el suelo, porque sus raíces son muy profundas. También puede acumular metales en sus raíces de suelos que están contaminados. Y luego eso que genera materiales de uso de alternativos,
su fibra. Construcción, fibras, todo lo demás. Con más razón, te vamos a invitar a otro programa cuando tú tengas tiempo, porque sé que estás muy, muy ocupada. Entonces, pues nada. Pues muchas gracias, Sofía. Ha sido un verdadero placer. Aquí agradecemos a nuestros... equipo en cabina, Manuel, y pues nada, hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Se despide José Ángel Pérez y sigan en Radio UMH, su radio amiga.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.